9-10 minutos en la República Argentina. En un ratito tenemos información del deporte, en un ratito tenemos un montón de información de servicio también, y de hecho ha llegado el cronograma de pago, cronograma de pago para la administración pública, que en un ratito nos va a contar Pilar, pero ya la tenemos en línea, Pilar, a Noemí Brenta, que es doctora en economía, medalla de oro de UBA, coordinadora académica, investigadora del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales del CONICET, porque recién lo mencionábamos, 10 de la mañana, estamos todos con muchas expectativas a lo que sería el anuncio del presidente de la Nación, primero el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero analicemos un poco la situación, qué es lo que viene ocurriendo, incluso hasta en la historia de nuestro país, digo, ¿no? ¿Cómo ha influido estos préstamos que ha otorgado el Fondo Monetario Internacional? Así que si te parece, la saludamos a Noemí. Noemí, buen día. Pilar Walla y Oscar Paredes, la saludamos aquí.
¿Qué tal? Buen día, buen día. ¿Cómo pública. Están ustedes?
Muy
buen
bien. Día. ¿Cómo anda?
Muy bien también. Bueno, me imagino... La expectativa, ¿no? De qué dirá el presidente.
tal cual, como todos y todas las argentinas esperando a ver qué pasa, digo, pero a lo largo de la historia de nuestro país siempre ha estado el Fondo Monetario Internacional.
Desgraciadamente.
Desgraciadamente. ¿La tenemos ahí, Noemí? ¿Nos escucha?
Sí, estoy acá. Estoy
perfecto.
Acá. Sí,
bueno,
no
digo...
No quería interrumpirlo.
No, perfecto. No,
hablábamos un poquito de cómo ha sido a lo largo de nuestra historia estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y las presiones y hasta dónde el gobierno tiene margen para negociar.
Bueno, la relación siempre ha sido compleja en distintas modalidades, porque hubo muchos gobiernos, lamentablemente, que tomaron acuerdos con el fondo y los siguieron y los renovaron uno y otra vez porque coincidían con su propia ideología, aún sin tener necesidad del acuerdo con el fondo, ¿no? El acuerdo con el fondo es para una situación de escasez de divisas. Cuando el país tiene dificultades para afrontar sus pagos externos, puede, no es obligatorio, recurrir al fondo, pedirle moneda de uso internacional, y eso desencadena que otros futuros acreedores también presten, o sea, se encadena un aumento de la deuda y transitoriamente tenemos las divisas con mucho costo para la economía, para la población, para la sociedad, para la integridad nacional, la soberanía, etcétera. Otros gobiernos, en cambio, han recurrido al fondo en situaciones de mucha necesidad de divisa, de mucho estrés financiero externo, es decir, de dificultades para pagar lo que fuera con al resto del mundo. Caso los gobiernos de Alfonsín, ¿no? Es decir, una vez que la dictadura nos dejó esa tremenda deuda, asimilable a la que nos dejó Macri, que en 4 años no nos endeudó más todavía que la dictadura, nos dejaron atrapados ahí en esa telaraña del fondo. Y bueno, ahí empezó el drama de la Argentina y ahí, de ahí fue que empezó la pobreza, la desnacionalización de los recursos, la privatización de los activos públicos y el neoliberalismo más crudo que con el menemismo y siempre bajo acuerdos con el fondo, se profundizó y nos llegó, ¿no?, a la crisis, casi a la disgregación del país.
Y en el caso particular de esta situación que se da con el fondo, que es un pago de un préstamo que se adquirió en la gestión anterior, ¿hasta dónde este gobierno tiene o ha tenido margen de negociación? Porque vemos que siempre se llega al plazo como con una especie de tensión, donde no se sabe si va a haber o no acuerdo. Hay una parte del gobierno que dice no estar a favor del acuerdo bajo las condiciones que requiere el FMI, y hay otro sector del gobierno que dice, bueno, vamos a acordar, pero vamos a negociar las condiciones.
Eso es lo que vamos a ver qué dice el presidente ahora a las 10, que en definitiva no nos va a dar el mensaje de cuál ha sido la decisión, y ahí veremos cómo se han resuelto, balanceado o consensuado transitoria o profundamente estas disensos que son normales dentro de un gobierno, ¿no? Gracias, afortunadamente, hay discusión, hay, uh-huh. hay debate, y no se trata de pensamiento único. No sé cuál es la pregunta.
La pregunta sería, en realidad, ¿hasta dónde el FMI da margen para poder negociar? O sea, ¿si es solo una situación que se da en la política argentina, o es que estos organismos internacionales efectivamente han cedido frente a ciertas negociaciones en otros casos o en otros países?
Bueno, siguiendo muy, muy estrechamente las negociaciones de aquellos que han dejado memoria, de los que hemos estudiado, vemos que hay cierto margen. Es decir, por supuesto, el fondo avanzaría a fondo con todo el ajuste y con toda la validación de los intereses estratégicos y económicos de las potencias que mandan en el fondo. Es decir, si fuera por el propio fondo, sería de esa manera, aunque también dentro del propio fondo hay distintos pensamientos, ¿no? Uh-huh. Lo hemos visto. Entonces, el fondo propone una máxima, una hipótesis de máxima, que le demos uh-huh. todo, que ajustemos el déficit mañana mismo, pese a la pandemia, pese al 40% de la población en la pobreza, el desempleo, etcétera. No, sería así. Uh-huh. Y en el otro extremo estaría el ala más opuesto o más centrado en los intereses en los intereses populares, en los intereses de las mayorías, en que no lesionar el crecimiento. En realidad, eso permanentemente ha sido una afirmación tanto del presidente como del ministro Guzmán, como de la vicepresidenta, ¿no? Que el crecimiento es una condición sine qua non. En realidad, yo creo que deberían poner al crecimiento como una condicionalidad, ¿no? Como usted me dirá, bueno, es una resultante, los economistas neoliberales piensan eso, pero en realidad uno decide cuál es la variable objetivo, cuáles son las variables objetivos que se consideran importantes para un acuerdo. Esto que estoy diciendo, de poner el crecimiento como condicionalidad, también es una hipótesis de máxima. Decir, bueno, si crecemos más del 2% o más, los pagos son de esta manera, y si no, son de aquella otra manera, ¿no? Uh-huh. O sea, parecida a los cupones, a los bonos atados al crecimiento del PBI, ¿se acuerda uh-huh. que eran como el premio uh-huh. en sí. el canje de 2005? Uh-huh. Y ha reabierto en 2010. Entonces, ¿cuál es el margen? Y por lo visto los márgenes se han ido trabajando, y si se ha tomado todo este tiempo para la negociación, es porque se ha trabajado mucho para tratar de encauzar la negociación de tal modo que efectivamente, no, por el lado de la Argentina, no aborte el crecimiento, no interrumpa este proceso de crecimiento, que el fondo reconoce muy tibiamente. Fíjese que el fondo todavía no asume el crecimiento del 10% de 2021 de la Argentina, ¿no? Quisiera, usted mira la página web del fondo, los comentarios, etcétera, en ningún lugar dice que crecimos un 10%. Porque prefiere mostrar que la Argentina, como los otros países no alineados con la ortodoxia, les va mal, son caos, etcétera. Entonces, hay cierto margen de negociación. Por supuesto, ¿cuáles son exactamente los límites? Eso se verá, ¿no? Uh-huh.
Ferrer sí, decía, sí, sí. Se va dando en la propia lógica de la negociación, ¿no?
Claro, claro. Pero lo que se ve es que el gobierno está luchando con uñas y dientes para que por lo menos se admita un sendero fiscal, que es el tema sobre el que Guzmán ha dicho que hay mayores discrepancias, un sendero fiscal que no ahogue el crecimiento de la Argentina. ¿Se conseguirá o no se conseguirá? No sé, ahora a las 10 vamos a escuchar qué dice el presidente. Ahora me parece que el margen se va trabajando, ¿no? Como el amor, como la política, no sé, no es una cosa dada y fija, en el fondo no hay nada escrito en piedra totalmente, ¿no? Depende mucho de la voluntad política, tanto del fondo y sus mandantes, como de los propios gobiernos que negocian. Hay uh-huh. quien entrega todo y hay quien pelea más, y hay a quien le doblan el brazo, como ha sido el caso Alfonsín, dependiendo de la correlación de poderes y de la coalición interna también. Lo que es muy importante es que los argentinos nos mantengamos unidos y, como decía ayer la nota de Jorge Alemán, generar mucha conciencia sobre lo que este problema uh-huh. del Fondo Monetario significa. ¿Quién generó la deuda que a Macri el fondo le dio 44.000 millones de dólares para que ganara las elecciones y para que facilitar la salida de capitales, que sus amigos de Trump, en fin, los grandes capitales salieran antes sí. de la devaluación y no perdieran, sino que realizaran sus ganancias? Entonces el préstamo fue político, respondió a intereses económicos muy claros, y eso hay que tenerlo en cuenta. El fondo se hace tonto, por más que no sí. la evaluación es pobre, es así, sí. pero Estados Unidos dijo que no, pero eso vale en el contexto
internacional. Es un punto a favor para la Argentina, digamos, en la negociación.
Absolutamente, uh-huh. el préstamo fue político. Bueno, entonces ahora que la cobranza del préstamo no sea política, ¿eh? Que no, porque de esta manera ahogándonos también hace que se pierdan las elecciones, que este gobierno pierda las elecciones y vuelvan los otros, que nos van a ajustar con toda la saña, con saña y palo. Uh-huh. Entonces tengamos conciencia de qué significa esto y unámonos, que ahí podemos hacer una fuerza a favor de una buena negociación.
Bueno, de hecho, Noemí, días atrás apareció una carta de expresidentes pidiéndole sí. justamente al Fondo Monetario Internacional que revea esta política de otorgamiento de crédito que le ha dado a la Argentina durante la gestión anterior, porque, bueno, generalmente siempre estos ajustes los paga el pueblo, digamos.
Siempre.
Siempre.
Claro, los pagamos vos, yo, todo.
Claro.
La gente, la mesa.
Más allá de la historia de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, tenemos otros ejemplos, digo, el caso Grecia, de lo que ha ocurrido, también cuando el Fondo Monetario ha pedido justamente este reajuste, digo, nunca ponen en primer lugar a la gente o al pueblo cuando se trata de pagar este tipo de deudas.
Sí, y ellos lo saben, ¿eh? Ellos lo saben, este caso de Ecuador, de Colombia, de Honduras, de Costa Rica, de Ucrania mismo, de Pakistán, digamos, como los cercanos, de Egipto. Uh-huh. Ellos saben que los países se incendian con los ajustes. Se incendian, entonces las empresas se ponen baratas. Es una oportunidad para el capital extranjero de comprar empresas en el país que está hundido, de comprar los bonos que se hunden también para después litigar en los tribunales que le dan la razón y cobran 100 lo que pagaron, cero lo que pagaron un centavo. Entonces son oportunidades para ellos también, no es que lo ignoren. Así que bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Uh-huh. Bueno, Pilar, ¿algo más?
Pensaba también, digamos, cuál es la postura de los otros países, si es que existe o pueden intervenir frente a lo que son las negociaciones bilaterales con el Fondo Monetario Internacional.
Sí, francamente, yo no. China, me imagino que cuando pensás en otros países estás pensando en China y Rusia,
sí.
sobre todo.
Sí.
Rusia hoy tiene esa situación tan delicada en Ucrania, ¿no? Esa guerra que le están inventando, que no sé, lo que vi es que es una posibilidad que nos preste DEX, tiene muchos DEX, tiene muchas grandes reservas, además de DEX de divisas, nos podría prestar para alguna necesidad puntual de la Argentina, también con el costo geopolítico que eso significa, ¿no? De pactar con claro. el enemigo del dueño del fondo. Y China es muy prudente, con China tenemos toda esa posibilidad de inversiones, que la vamos a tener, porque nos conviene a los dos, es ganar, pero tampoco China se va a jugar su vínculo interdependiente con Estados Unidos para ayudar a la Argentina. Nos va a ayudar, pero no va a ir contra sí misma, ¿no? Uh-huh. En Grecia ya ha pasado que Varoufakis había arreglado con los chinos que le iban a prestar la plata, los dólares, los euros, uh-huh. lo que fuera, el dinero de uso internacional para un pago que tenía que hacer, y llegado el día le dijeron, mira, no, porque nos llamó Alemania y con Alemania tienen una relación bilateral importante, obras, uh-huh. inversiones, etcétera. Entonces, la verdad que acá estamos, sí, nosotros con todo ese apoyo internacional, de los presidentes progresistas, de los países que no están alineados y que están en la disputa interhegemónica, pero tampoco podemos contar 100% porque el fondo y los grandes poderes son vivos también y siempre tratan de romper los frentes. Claro. En fin, pero sí, es una ayuda, es un apoyo también importante.
Y Noemí, más allá de si hoy Argentina llega a un acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional para el pago de este vencimiento de 731 millones de dólares, ¿cómo ves vos a la Argentina frente a este 2022 sin un presupuesto y con esta negociación en marcha? ¿Cómo va a ser nuestro año, si más o menos tenés una perspectiva, una mirada en torno a eso?
Mira, todas las crisis de la economía argentina tienen que ver, se originaron en crisis del sector externo, es decir, en la escasez de divisas. Uh-huh. Entonces, lo que veo es que la Argentina tiene que sentarse sobre las reservas y no largar un dólar para asegurar cierta estabilidad, ¿no? Desde el control de tipo de cambio, que yo creo que además debería endurecer las medidas cambiarias, la medida de controles de capitales, que eso debería ser bastante más, más restringido. Uh-huh. Y la falta del presupuesto es una responsabilidad de la oposición, ¿no? Lo que es una muestra de la irresponsabilidad de la oposición y de la falta de colaboración de la oposición, de cómo están saboteando, no les importa que se incendie todo con tal que el gobierno se debilite y volver ellos con, como decía antes, con esos intereses que representan de los poderes extranjeros, del gran capital, de los nacionales mismos, del gran capital, en desmedro, en contra de la mayoría de los argentinos. Uh-huh. Así que, bueno.
Y la inflación en el medio también, ¿no? Porque es un flagelo que afecta a todos los países, pero aquí en la Argentina más aún.
Perdón, no te entendí.
Lo de la inflación, digo, también que impacta, que ¿no? En la situación interna del país.
Que también tiene que ver justamente con esta tensión cambiaria. En la medida que el dólar aumenta, que hacen aumentar al dólar ilegal, porque yo no le diría blue, es una palabra demasiado elegante, antes era negro, pero en realidad es ilegal, y creo que ese es el punto también que hay que controlar, ¿no? Las operaciones ilegales. Aumenta el dólar ilegal y aumentan los precios de todo, el dentista que te dice mis materiales son en dólares, hasta la verdura, no sé por qué, pero bueno, los grandes, los oligopolios, los lácteos, todos los productos de consumo masivo, también las empresas aumentan, bueno, fundamentalmente porque son multinacionales y quieren mantener un nivel alto de ganancias. Entonces, la inflación está alimentada por este propio proceso de indefinición, que a la vez tiene que ver con esta correlación, este medio empate de las fuerzas políticas dominantes y los intereses, ¿no?
Bueno, Noemí, gracias por este contacto con la radio pública, muy amable.
Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien y que las noticias sean buenas.
Ojalá. Estemos atentos a lo que pasa a las 10 de la mañana.
Ok, chao, buen día.
Muchas gracias.
Era Noemí Brenta, doctora en economía, medalla de oro en UBA, coordinadora académica e investigadora del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales del CONICET, charlando con nosotros acerca de cuál sería el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o qué significaría para la Argentina acceder a lo que pide el Fondo Monetario Internacional, donde sabemos que el ajuste siempre lo termina pagando el pueblo. 9:29 minutos en todo el país. Nos vamos a las noticias de las 8:30.
Somos la antena del país. Radio Nacional, Radio Pública. En el verano 2022.